Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
¿Qué tal? Buenos días. Dentro de lo malo lo son. De buenos o relativamente buenos. Los grandes incendios de Madrid, Toledo y Ávila evolucionan mejor, se respira más optimismo que estos días atrás, aunque los equipos de extinción no dejan de mirar a dos factores que van a influir en lo que pasa en las próximas horas: el viento y la temperatura, los termómetros. La buena noticia es que miles de personas han podido volver a sus casas en las últimas horas porque las llamas no han avanzado, no han devorado Monte Nuevo. Así lo informaba el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a última hora de la tarde.
Que estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Es el primer momento en que podemos decir que en las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer.
Interior ha iniciado la desescalada y ha levantado las órdenes de evacuación en prácticamente todos los municipios afectados de Madrid. En total, son 25.000 vecinos los que han podido regresar a sus casas y otros 20.000 los que han sido desconfinados.
Irene Milla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Es la primera tregua que da el fuego en días. Así lo contaba en Hora 25 Mariano, un vecino de Cadalso de los Vidrios, cómo había sido su vuelta a casa.
Pues ahora mismo en casa. Que hace un cuarto de hora por ahí que he terminado de darme la mejor ducha que me he dado en años. Es una cosa muy fuerte porque es la primera vez, todos desconcertados, como cuando va uno a la mili el primer día. Y cuando llegas al pueblo vas viendo todas las calles con mucha ceniza y piensas lo peor.
Ya se han logrado estabilizar varios frentes que son claves. Los fuegos habían obligado a mantener a unas 90.000 personas desalojadas o confinadas.
La evolución del incendio de Burgohondo en Ávila también es favorable. Los bomberos siguen intentando cercar el perímetro del fuego y extinguir los puntos calientes para evitar reactivaciones. La mejora de la situación ha permitido realojar a unos 1.000 vecinos. Ser Ávila, Alex García, buenos días.
Buenos días, Pedro. Los residentes en Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Burgondo, Navaluenga y Pedro Bernardo han podido volver a sus viviendas después de varios días. En cuanto a la situación del incendio, los trabajos para su extinción han continuado a lo largo de la noche en varios frentes. A última hora de la tarde, las mejores noticias hablaban de una estabilización del perímetro, ya que las llamas por fin prácticamente no habían avanzado. Para la jornada de hoy, uno de los principales objetivos será el de controlar las posibles reproducciones del fuego.
Y en Castellón, en Vall d'Uixot, pese a que las llamas se han reavivado en algunos puntos, también se ha levantado el confinamiento de dos municipios. Cerca de 9.000 personas han podido volver a sus casas. Ese incendio ha calcinado 10.000 hectáreas. Castellón, Ángela Berlanga.
Hola, muy buenos días. Así es, han podido volver a sus casas los vecinos de Betí y de Onda. Podemos decir que ya han dejado de estar confinados, pero eso sí, nos acaban de decir hace tan solo dos minutos los bomberos que hay aquí en el puesto de mando avanzado, que la noche ha sido muy complicada, que estabilizarlo hoy también será muy difícil y que tienen puntos activos en la zona oeste de Alfondeguilla y de Veo. Dicen que es una orografía complicada, un terreno escarpado y que ayer al no poder utilizar los medios aéreos todo se complicaba un poco más. Tienen la esperanza de que hoy el humo y la inversión térmica desaparezcan un poco y esos medios aéreos puedan trabajar en esa zona.
La evolución de estos fuegos va a estar condicionada en gran medida por el calor. Precisamente hoy empieza una nueva ola en España, una nueva ola de calor. Es la cuarta de este verano. Va a dejar temperaturas de hasta 41 grados en Toledo, 36 en Ávila o 38 en Madrid. Mariola Lourido.
La cuarta ola de calor será más larga de lo previsto inicialmente. La EMET cree que superará el domingo y que se prolongará hasta la semana que viene con temperaturas de 42 grados en algunas zonas. Además del riesgo para la salud, el de incendios se disparará. Rubén del Campo.
La propagación del fuego en estas circunstancias es más rápida e incontrolable, con fuegos más voraces, capaces de crear sus propias condiciones meteorológicas. Cuando las olas de calor son más extensas, es mayor la probabilidad de que se produzcan grandes incendios forestales.
La preocupación por los incendios de España ha llegado hasta la ONU. El jefe de cambio climático, Simon Steele, habla de escalada de desastres sin precedentes que arrasa nuestro país, Francia y otras partes de Europa, consecuencia de brutales olas de calor. Añade que los fuegos han obligado a evacuaciones masivas, asestando un duro golpe a las economías.
Esta ola de calor, como escuchamos, va a afectar a otros países europeos, lo que puede complicar las labores de los más de 600 bomberos que tratan de controlar un incendio que se desató antes de ayer en una región de Portugal que está muy cerquita de España, la región de Guarda, a unos 20 kilómetros de Castilla y León.
De los más de 60 focos que hay activos, este es el fuego que más preocupa hasta ahora en Portugal. El incendio ha quemado alrededor de 1.000 hectáreas y ha obligado a desalojar varias casas. Los bomberos han conseguido extinguir dos frentes de varios kilómetros que se avivaron por el cambio de viento.
Y además de Portugal, también pendientes de Francia. Los bomberos han conseguido frenar, todavía no controlar, el incendio de la Gironda, aunque la reactivación de algunas zonas ha obligado a evacuar a 4.000 turistas que se encontraban en camping o en residencias de vacaciones. Hay 60.000 personas que viven en la periferia de Burdeos y que han podido volver a sus casas. Nos vamos a Francia. Raquel Villacija, buenos días.
Buenos días. La tregua de estos dos últimos días ha permitido que los vecinos de tres municipios de la periferia de Burdeos que fueron evacuados, unas 60.000 personas, puedan volver a sus casas si lo desean.
Entonces, el fuego es siempre estabilizado, no está fijado, pero eso significa que no progresa.
El fuego sigue estabilizado, lo que significa que no progresa, pero no está controlado, señaló la prefecta de Gironda, Sophie Brocas. No progresa a pesar de que en las últimas horas ha habido una reactivación en una decena de focos, zonas por donde las llamas ya habían pasado antes. La situación puede complicarse, pues ya el martes empezó una nueva ola de calor en el país. Este miércoles se cumple una semana del incendio, el mayor en Francia en tiempo de paz. Unas 200.000 personas siguen evacuadas y un centenar de bomberos han resultado heridos intentando apagar el fuego.
Y en este contexto de incendios, altas temperaturas, olas de calor continuadas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvía ayer a hablar de la necesidad de acordar ese pacto de Estado contra la emergencia climática.
Sánchez no ha ocultado su recelo a los acuerdos entre PP y Vox porque dice que suscriben pactos que van en la dirección contraria. El presidente dice que el negacionismo es el mejor combustible para este tipo de sucesos y pese a la invitación a suscribir el pacto de Estado, el jefe del Ejecutivo ha descartado llamar directamente a Feijóo o convocarlo a una reunión para recabar su apoyo.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No se había salido Pedro Sánchez de esos llamamientos a la unidad del conjunto de administraciones que están luchando contra los incendios, pero durante el balance del curso político desde la Moncloa, el jefe del Ejecutivo sí que ha querido lanzar algún que otro reproche a las administraciones gobernadas por el PP.
El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios.
Sin mencionarla, se ha referido en concreto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sánchez sigue apelando a la firma del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, pero no oculta las reticencias que le generan los pactos firmados entre el partido de Feijóo y la ultraderecha de Vox.
En los acuerdos de gobierno que se están formando, en gobiernos donde la coalición del Partido Popular con Vox está muy presente, lo que hay no es precisamente una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática, sino todo lo contrario.
Llamamientos al consenso que no implican que el presidente del gobierno vaya a levantar el teléfono para contactar directamente con el jefe de la oposición.
En Génova no han dejado pasar la oportunidad para reaccionar. En redes sociales, la portavoz del PP insistió en que el cambio climático por sí solo no provoca incendios, sino que es una mezcla de factores, entre ellos el de la falta de prevención. Y el secretario general del PP, Miguel Tellado, dice que su partido está volcado con los incendios.
Desde nuestros gobiernos locales y autonómicos, desde nuestro papel de oposición a nivel nacional, junto a los vecinos que más lo están sufriendo, junto a los servidores públicos que tanto están esforzándose por poner fin a esta pesadilla cuanto antes.
Tellado también fue muy crítico con la legislatura y con el balance del curso político de Sánchez. En Génova insisten en que hay un exceso de triunfalismo en su discurso y han vuelto a pedir elecciones.
En esa comparecencia, el presidente también defendía la trayectoria profesional de su hermano, de su mujer, de Begoña Gómez, y reivindicaba que ejercían su actividad antes de que él fuese presidente.
No se pronunció sobre la sentencia a su hermano David Sánchez, quien fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y sobre la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez. Sánchez ha cargado contra las acusaciones populares por impulsar, dice, causas políticas que no avalan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
De quien sí habló fue del expresidente Zapatero, pese a las confesiones de Julio Martínez y a las acusaciones de los ya exdirectivos de Plusultra, ha vuelto a pedir que se respete la presunción de inocencia y cuando le preguntaron por la falta de explicaciones sobre el origen de las joyas, entonces enfrió el tono.
Y sobre el resto de cosas, Las explicaciones, bueno, pues el presidente Zapatero las hará. Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él las hará en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.
El caso de Plus Ultra y la presunta implicación del expresidente es uno de los asuntos judiciales que más tensan ahora mismo la política de este país e internamente al Partido Socialista. También ocurre con el caso de Leire Díaz, donde ayer dos trabajadoras del partido señalaron en la Audiencia Nacional a Santos Cerdán como la persona que autorizaba los gastos y la entrada de Leire Díaz en la sede del PSOE. Eso en el PSOE. En el PP, tras 4 meses de sesiones, el juicio del caso Kitchen ha quedado visto para sentencia. Esa trama parapolicial dirigida presuntamente por la cúpula del Ministerio de Interior durante el gobierno de Rajoy y que se dedicaba a espiar al extesorero del PP, Luis Bárcelas, también a sustraerle información comprometedora sobre la caja del partido. Miguel Ángel Campos.
Mientras el exministro Fernández Díaz y su secretario de Estado Francisco Martínez no hicieron uso de su derecho a la última palabra...
Buenos días y muchas gracias, señorías. Nada que añadir. Gracias.
Puede volver, sí. Don Francisco Martínez Vázquez.
Con la venida, muchas gracias, señoría. Nada que añadir.
El comisario Villarejo sí lo utilizó para lamentar las causas que a su juicio le trajeron hasta aquí.
¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado?
Y el chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, supuesto topo del entramado, pidió clemencia.
Les pido, pues, la duda razonable, clemencia y justicia, que llevo 8 años de instrucción y 5 años suspendido de empleo y sueldo.
También el comisario cercano a Cospedal, Andrés Gómez Gordo, en 3-4 meses... se espera la sentencia a esta supuesta operación desde las entrañas del Estado para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP y sus dirigentes.
Seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en Ceuta. Más de 1.000 migrantes y migrantes han llegado a nado en los últimos 9 días. La ciudad, que ya tutela más de 400 menores no acompañados, va a habilitar recursos extraordinarios para poder atender a los que están llegando. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues en recursos, en alojamientos alternativos, como ha ocurrido en otras ocasiones, cuando se dispara el número de menores extranjeros, competencia, por cierto, del gobierno local, mientras el CETI, que depende del central, está a tope con 500 plazas en sus alrededores. Hay la misma cifra con estos mimbres, tanto ciudad como delegación, trabajan a contrarreloj para que el gobierno central actúe de inmediato permitiendo la salida de migrantes a la península. 3 ministerios se encuentran implicados: el de Interior, controla el CETI junto con el de Migraciones; el de Juventud e Infancia, al volver a entrar Ceuta en contingencia migratoria; y el de Asuntos Exteriores, para buscar una mayor complicidad con Marruecos. Hoy comparece el presidente de la ciudad, Juan Vivas, para valorar cómo está la situación y poder enviar un nuevo mensaje de auxilio, al igual que ocurriera en crisis anteriores, como por ejemplo la vivida en el verano de 2024.
Los miércoles del verano miramos al mundo para buscar esas otras historias que no ocuparían los grandes titulares en la crónica diaria en nuestro país. Vamos a empezar en Japón. Allí han elegido una palabra nueva para alertar cuando las temperaturas superan los 40 grados. El calor está alterando la producción de arroz, obligando a las empresas a que sean más permisivos con el control, rígido control de vestimenta. Nos lo va a contar nuestro corresponsal Adrián Foncillas.
Al idioma japonés lo había atropellado el cambio climático. Su agencia meteorológica habla de Natsubi o días de verano si se superan los 25 grados, de Manatsubi o días de verdadero verano por encima de los 30 y de Moshobi o días de extremo calor cuando el mercurio trepa hasta los 35. El umbral de los 40 necesitaba urgentemente su neologismo después de pasar de extravagancia climática a nueva normalidad, y las autoridades se pusieron a ello. En febrero convocaron una encuesta nacional para que el pueblo eligiera entre las 3 opciones, y 500.000 de votos después, Kokushobi o día de calor cruel ingresó en el diccionario. También la ola de calor incide en la vestimenta. Años atrás ya se animó a relajarla con camisas de manga corta, dejando la americana y corbata en casa. Ahora Tokio ha ido más allá, estimulando el uso de camisetas, polos, zapatillas y pantalones cortos. Y en esas canillas y hirsutas está el problema. El 53% de los encuestados está en contra, y el porcentaje es mayor entre las mujeres. Ya se ha acuñado otro neologismo, Sunehara, para describir el disgusto que causa verle las piernas peludas a los colegas. Para muchos es un atentado excesivo a la etiqueta del oficinista, que durante décadas fue tan japonesa como el Monte Fuji.
El calor también ha llegado a otros países de Europa, como Alemania. Justo allí, en ese país, los ciudadanos están viendo obligados a cambiar un poco la cesta de la compra. Se está comprando más agua mineral, y se están vendiendo muchos más helados. Carmen Viñas.
La ola de calor de finales de junio en Alemania no solo provocó temperaturas récord de hasta 40 grados, las ventas de agua mineral y helados también alcanzaron máximos históricos, según la Oficina Federal de Estadística. Los alemanes cambiaron radicalmente sus hábitos de compra durante la última semana de junio y compraron un 77% más de agua sin gas y un 63% más de agua con gas, en comparación con las semanas de verano de años anteriores. Más significativo aún es el caso de los helados, con ventas que aumentaron incluso un 90%. Tanto el agua como los helados alcanzaron sus niveles de ventas más altos desde que se iniciaron las series de datos a principios de 2023. Para combatir las altas temperaturas, también optaron por hidratarse mucho más con otras bebidas que se demandaron con fuerza. Es el caso de las bebidas alcohólicas, que subieron un 63%, la cerveza sin alcohol, que creció un 38%, los refrescos de frutas con un 34% y los refrescos de cola con un alza del 32%.
Y en Portugal, los agricultores de los viñedos del Valle del Río Duero, del Douro, la cuna del vino dulce de Oporto, dicen que no tienen a quién vender las uvas. Oporto, Bray Suárez.
Este martes un tren histórico a vapor ha recorrido una parte del Valle del Río Douro en Portugal para conmemorar los 25 años desde que se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue también la primera denominación de origen del mundo en 1756 para poner en valor los vinos dulces de Oporto. Las dos distinciones reconocen una tradición vitivinícola única que llevó estos vinos a todo el mundo y que ahora también trae al Río Douro visitantes de todo el planeta que buscan admirar este paisaje en que la naturaleza y el ser humano se unen en forma de bancales, de viñas, trenes, huertas, hoteles, pueblecitos o embarcaderos. La región ha atravesado terribles crisis como la de la filoxera, pero ahora se enfrenta a otra que los viticultores tachan de histórica. Ya no aguantamos más, los viticultores no aguantan más esta situación. Producir en estas condiciones, por debajo de los costes de producción, con precios miserables, decía un agricultor a la RTP. Se produce ya mucho menos vino que hace solo 2 años, pero la reducción en el consumo mundial ha ido acumulando un stock histórico en la región y por eso ahora no hay quien quiera las uvas, según se lamentan desde el Sindicato de Viticultores, que piden ayudas al gobierno para mantener a flote uno de los símbolos de identidad de Portugal. Ahora mismo muchas bodegas ya reciben tantos ingresos por turismo como por la venta de vino, lo que muestra el reconocimiento del Valle Portugués del Douro a nivel internacional. Una de las soluciones pasa, por ejemplo, por extender este reconocimiento a los vinos tranquilos y así no seguir dependiendo de la producción de vinos dulces.
Bueno, vamos con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy Lucía Bermúdez nos recomienda el nuevo disco de The Strokes.
Pocas bandas cargan con el peso de haber cambiado el rumbo del indie rock como los Strokes. Quizás por eso su nuevo disco, Reality Awaits, no busca repetir el pasado, ya que tenía el listón muy, muy alto desde que en 2020 salió The New Abnormal. 6 años después, el grupo firma un trabajo más ambicioso y experimental, el mejor en años, donde conviven sus típicas guitarras y baterías con sintetizadores y efectos vocales. Julián Casablancas consigue unir la modernidad y el gusto por la experimentación de su proyecto paralelo, The Voids, con el minimalismo rock que siempre ha definido The Strokes. El resultado es un álbum enérgico, ingenioso y bastante cohesionado, porque Casablancas y compañía han sabido encontrar el equilibrio entre el caos y la melodía. Canciones como Lonely in the Future o Falling Out of Love pueden recordar a lo que los Strokes ya venían haciendo, pero el conjunto del álbum demuestra que la banda sigue mirando hacia adelante en lugar de refugiarse en la nostalgia. Reality Awaits confirma que, a pesar del tiempo, The Strokes todavía tiene mucho que decir y que experimentar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.